Magistrados difundió este lunes una declaración pública en la que llamó a resguardar, esa es la palabra, resguardar el derecho de los reos a votar en la segunda vuelta el próximo domingo 17 de diciembre. Vamos a hablar de este tema con Álvaro Flores, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, nos pone en contexto la reflexión que ustedes hacen pública?
Mira, esta reflexión es fruto de varias otras decisiones que tomó la asociación. En esta materia nosotros tenemos una dependencia que es un departamento de derechos humanos y género donde se ha estudiado la situación de la vigencia de los derechos en distintos ámbitos y ciertamente se ve la cuestión penitenciaria. Les recuerdo a los auditores que una buena cantidad de jueces, los denominados jueces de garantía, tienen que velar porque se cumplan los derechos que tienen los privados de libertad y que se limite la privación de libertad solo las cuestiones que están asociadas a ella. Y esto además tiene como antecedente que ya ha habido varias sentencias de la Corte Suprema, incluso a nivel de jueces de primer grado, hace 4 o 5 años ya había sentencias en este ámbito que le han instruido al Servicio Electoral y a la Gendarmería de Chile a tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho. Ahora, la pregunta seguramente del auditor, bueno, pero si están privados de libertad. Esto nace desde la Constitución. La Constitución establece...
¿Dónde votan? Perdón, ¿dónde votan?
Ese es el problema.
Ahí, te perdí un poquito. Álvaro. Te perdí un poquito. Pasó algo. Vamos a mejorar esa comunicación. Estamos conversando con Álvaro Flores, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. ¿Qué es lo que dice la Asociación Nacional de Magistrados? Que el derecho a sufragio está garantizado constitucionalmente para todos los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva, esto es, a una pena de 3 años y 1 día hacia arriba de privación de libertad. Por lo tanto, todos aquellos que estén en la cárcel y que tengan una pena menor sí tienen el derecho constitucional de votar. Todos aquellos chilenos que han sido condenados a penas de hasta 3 años y todos aquellos privados de libertad cuyos procesos están en tramitación sin condena aún, mantienen su calidad de ciudadanos y su derecho a sufragio permanece intacto. Como nos decía recién Álvaro, esto lo ha reconocido en varias ocasiones la Corte Suprema, incluso en fallos muy recientes. El problema estado es que parece que no tenemos la infraestructura ni tenemos un poquito, por decirlo coloquialmente, ¿no es cierto? No tenemos la capacidad para que estas personas voten, ¿ah? Entonces, ahí se suscitaría el primer problema, que es donde quedó Álvaro ante la pregunta que le hago, es ¿y dónde votan estos ciudadanos que, aunque estén privados de libertad, tienen el derecho a votar, mi querido Álvaro?
Mira, en principio debieran votar en los lugares donde se encuentran automáticamente inscritos, ¿ah? Entonces, esa sería la primera respuesta, sería, bueno, lo dice la resolución de la Corte Suprema, que Gendarmería arbitre las medidas eventualmente de traslado. No son pocos. Hoy se calcula que más o menos un tercio de la población penal es 14.000, 15.000 reclusos que no están condenados, están privados de libertad por prisión preventiva, podrían ser trasladados. Pero también hay una posibilidad de arbitrar medidas administrativas para que voten en los centros penitenciarios. Llevamos la elección municipal, y la primera vuelta y ahora segunda vuelta, el de la presidencial, sin que esto se haya solucionado.
Fíjate que hay dos posibilidades. O la gente vota en la cárcel, donde está recluido, o la gente sale de la cárcel a votar a un lugar especial, donde quizás por comunas podrían, porque las cárceles están en ciertos lugares, no están tan repartidas también, podrían ir a votar. ¿Qué te hace más sentido o ya no estamos a tiempo de nada?
Yo creo que no estamos a tiempo para segunda vuelta, pero el problema es que estuvimos a tiempo cuando tuvimos resoluciones en este sentido hace 4 años aproximadamente. Hubo un juez, Daniel Urrutia, que en sus orígenes, incluso para nosotros, por eso el tema es muy sensible, fue sancionado por la Corte de Apelaciones por disponer este derecho a voto, y hoy esta es una doctrina de la Corte Suprema. Entonces, ya tuvieron una, digámoslo así, alerta desde tribunales de que este derecho debía ejecutarse, y todavía estamos anteponiendo problemas, digamos, lo voy a decir así, un término laxo, domésticos, para materializar este derecho. Donde sea, si es a través de traslado, lo que parece un poco más difícil, pero sobre todo, seamos imaginativos, si es a través de instalar urnas en los penales, eventualmente esto podría materializarse. Y en esto la Corte ha señalado que basta la Constitución y los traslados internacionales para que este derecho sea reconocido. Así que no se puede anteponer ninguna condición o ninguna objeción de tipo reglamentaria o de recurso.
Claro, yendo a la práctica, para no quedarnos en lo que podría ser, Álvaro, estamos a 3 días de las elecciones. Sí. No hay ningún proceso administrativo,
no hay
ningún cuadernillo, no hay ningún, ni siquiera podríamos decir que hay algún listado, no. Sí. No hay estructura.
Así es. Yo creo que hoy esto no se va a materializar, pero ya por tercera vez. Entonces, ¿a qué nos lleva este problema, Julio César? Nos lleva a que es muy delicado que un órgano del Estado esté en posición de renuencia, de resistencia, digámoslo así, a una orden de la Corte Suprema. Y aquí el tema es delicado, el Ejecutivo debería tomar cartas en el asunto, y no debiera pasarse una elección más sin que esto se materializara. Es un tema de democracia. Nos guste o no nos guste, se trata de ciudadanos que tienen consagrado un derecho en la Constitución. Y avanzaremos como democracia si los órganos del Estado, sobre todo si hay una resolución clara de la Corte Suprema, dan solución pronta a este asunto.
Claro. Bueno, como todo en Chile, se llegó en la conversación hasta el último minuto, ¿no es cierto? Hasta el minuto 90, lo estamos haciendo nosotros, pero no se pudo. Y ya a lo mejor nunca más se habla hasta las próximas elecciones, que vamos a estar 3 días antes pidiendo lo mismo. O sea, ¿cómo a esto se le da una forma?
Sincero, el Ejecutivo en alguna medida ha tomado como respuesta una especie de respuesta formalista. Se ha señalado que se necesita algunas adecuaciones reglamentarias y dictar una ley y un proyecto de ley. Pero pueden pasar 3-4 elecciones más. Y la verdad es que hoy por hoy hay una resolución del máximo tribunal de justicia del país que señala que esto debe ejecutarse por vía administrativa. No hay ninguna razón adicional para resistir esa resolución. Y así operan en las democracias los órganos administrativos. Los tribunales en cuestiones de derechos resuelven cómo se desarrollan, cómo se ejecutan, cómo se desenvuelven en distintos ámbitos. En este caso, el ámbito del derecho de sufragio de los privados de libertad. Y los órganos administrativos acatan, no hay otra alternativa. Todo lo demás es una resistencia que nos parece incluso delicada en el contexto de una democracia. Tú pones el punto con mucha claridad, no puede pasar otra elección ni que nos acordemos de este tema. Debiera ya esto estar solucionado.
Mira, la verdad es que el punto es bueno ponerlo en la mesa, porque yo sé que el fervor popular, igual, la gente, sin darle una vuelta, intestinalmente, ¿no? Estomacalmente, lo primero que pone es que no voten. Que da lo mismo que si se chorea una gargantilla, aunque no tengan más de 3 años, que no voten, que no voten, que no voten. Pero el tema es que no se está cumpliendo la ley.
Así es.
¿Y para qué hacemos leyes si no las vamos a respetar, digamos?
Así es. Piensa
si el Estado no las va a respetar.
Claro. Lo que significó tantos años del tema del voto en el extranjero, tantas argumentaciones que se dieron. Y hoy, pacíficamente, de alguna manera, estamos, yo diría, cívicamente disfrutando de que esto esté ocurriendo. Tal vez no es lo mismo, ¿no? Como tú dices, siempre hay algún sesgo respecto a los privados de libertad. Pero tenemos que acostumbrarnos, si queremos que nuestra democracia avance, a que la Constitución es una ley, es una letra que tenemos que acatar como sociedad, y tenemos que acostumbrarnos a acatarla, y lo que dicen los órganos de justicia también.
Ya, la pregunta del millón es esta, mi querido Álvaro. Yo voy a hacer una encuesta rápida aquí, mire, para que usted sepa. Encuesta rápida, ¿ustedes quieren que los presos voten? Los que tienen derecho a votar, los que tienen condenas de menos de 3 años, los que se está viendo su condena, ¿ustedes quieren que los presos voten sí o no? ¿Sí o no? Después de escuchar esta entrevista, no antes, después de escuchar esta entrevista. Encuesta corta, ¿sí o no? ¿Les gustaría que los presos votaran? Exprésese rápidamente acá en el Podría Ser Peor, 540-54-332. La pregunta del millón, Álvaro, te la hago haciendo un poquito de ficción. ¿Tú crees que en las próximas elecciones van a votar?
Yo creo que sí. Yo espero que en la próxima elección, no lo tengo a la mano cuál será, entiendo que alguna parlamentaria próxima, debiera esto ya estar madurado, porque llevamos 2 elecciones antes de la municipal en que esto ya está resuelto por la Corte Suprema. Y debiéramos darnos un espacio, ojalá el CERVEL se ajuste y esto se tramite con celeridad.
Fíjate que, bueno, tú estás más en la cocina y ves, puedes creer que todo. Yo no sé si hay voluntad política, que es el problema.
Aquí, yo creo que sí, aquí, yo creo que sí, yo creo que la solución se ha pensado, se está yendo por carriles, a mi juicio, paralelos. La Corte ya dio una decisión clara, ajustes administrativamente, incluso los llama a actuar coordinados interinstitucionalmente, dice una resolución en la de febrero pasado de la Corte Suprema, que tienen que coordinarse interinstitucionalmente. Es decir, es conversen, pónganse en una mesa, vean cómo lo materializan y lo hacen. Cualquier otra cuestión de sobre reglamentar no tiene sentido porque ya la Corte dio el camino. De manera que si hubiese voluntad, como tú dices, podría ser bastante expedito y podríamos estar listos para la próxima elección.
Claro, el tema es la voluntad política, porque aquí yo veo que en mi encuesta rápida, en mi WhatsApp, el 70%, 80% de la gente dice que no voten los presos, aunque sean penas menores de 3 años. Ya. Basta de darle garantía.
Podría asegurar que si tú haces una encuesta sobre si quieren reponer la pena de muerte, probablemente tengas un 70% y te van a decir los delitos graves. Pero ese es el sentido contramayoritario. Nosotros tenemos reglas escritas que, y por eso los tribunales a veces no somos populares, porque tenemos que ajustarnos a las reglas que nos hemos dado por escrito. Entonces, claro, hay un cierto sentir popular que, si no, no tengamos jueces. Si no, modifiquemos las reglas, pero el primer impulso en una democracia es ajustarnos a las reglas y hacerlas vigentes. ¿Te fijas? Entonces, uno podrá decir, esto es impopular, pero es lo que la Constitución y la ley obliga. Ese es el sentido de que haya Constitución
no,
y
pero,
ley.
No, pero ahí yo te meto en la conversación de la voluntad política.
Ah, bueno, ese es el otro tema.
Claro, porque tú me dices, está en la ley, se pueden generar todos los elementos para que esto se constituya y se haga en las próximas elecciones. Y yo te digo, bueno, pero hay que tener voluntad política.
Y cuando
la gente te dice en un 80% que no quieren que voten, aunque sean menos de 3 años, porque robaron, porque asaltaron, porque se metieron a una casa.
Pero yo te voy a hablar de la lógica del juez. Ellos son, para la Constitución y la ley, inocentes, aunque estén privados de libertad. Hay una presunción de inocencia y eso debe entenderse. Es difícil de entender. Nosotros nos damos cuenta como jueces que es una cuestión difícil, como relato. ¿Cuándo se entiende? Cuando te pasa algo cercano. Cuando es tu sobrino, cuando es un cercano, y lo único que tú quieres es que haya un juez adelante que garantice tu derecho y la presunción de inocencia. ¿Cuándo se debate más la presunción de inocencia? Cuando estamos frente a delitos de cuello y corbata, porque todas las editoriales de los medios de prensa vinculados a los sectores económicos que tienen a personas involucradas empiezan a decir, bueno, hay que presumir la inocencia. Entonces, tengamos un mismo relato para los delitos de los que son acomodados hoy en Chile respecto de los delitos de las personas que, como tú dices, pegaron el lanzazo, la gargantilla, el portonazo, etcétera. Es un estatuto general para todos los ciudadanos y tenemos que respetarlo.
No, pero es que yo te entiendo. Te entiendo y yo sé que tú me estás hablando en derecho. ¿Sí? Pero la gente, el público, acá, el auditor, el chileno medio, dice, bueno, que diga lo que quiera, pero yo como ciudadano creo que el que me violenta, el que entra a mi casa a robar, aunque él, el señor lo presume inocente, y si está preso yo no quiero que vote, no quiero darle más beneficios, no quiero colaborar más con él. Y yo me agarro de esto para decirte, bueno, cuando los políticos definen situaciones donde se necesita la voluntad política, ¿tú crees que esto no pesa? El sentir ciudadano.
Probablemente sí. Y ahí estamos en un tema, tú pones un punto bien relevante en la discusión. Demoremos la ejecución de esto porque hay una especie de sentir. Y en eso normalmente pasan ciertos tiras y afloja, ¿no? Pero yo creo que cuando hay una resolución clara de un tribunal, la voluntad política del órgano destinatario a esta resolución no tiene más remedio que ejecutarla. Y en esto, claro, vamos a de alguna manera ir a un tira y afloja entre lo que es voluntad política, sensación ciudadana, muchas veces manipulada por los medios. Pero yo le pregunto al ciudadano medio, al autoauditor, más de alguno tiene alguna experiencia frente a tribunales. ¿Qué quiere? ¿Quiere un juez imparcial? ¿Quiere un juez que proteja sus derechos? Por cualquier cuestión, por una cuestión que puede ser de bagatela, una cuestión vinculada a un delito, un manejo en estado de ebriedad, algo que hizo algún pariente cercano, porque aquí como que nos separamos entre buenos y malos, ¿no? Pero cualquiera puede enfrentar el sistema de justicia. Y tenemos que pensar en un sistema de justicia que dé garantías igualitarias para todos. Claro, que la presunción de inocencia sea una cuestión que el juez que está adelante la garantice tal cual, y las leyes finalmente garanticen esos derechos sin respecto de estas percepciones. Es claro, difícil, estoy de acuerdo contigo, claro, pero hay que pensarlo así.
La gente dice que finalmente un juez ejecuta las leyes, pero no hace justicia.
Bueno, esa es una... Probablemente eso tenga algo de razón, ¿no? si yo ejecuto una ley que parece que tiene una pena desproporcionada respecto de otra, probablemente el sentido de justicia que está detrás de la ley uno lo pueda cuestionar, pero lo fundamental en una sociedad es que el juez aplique la ley. Después los temas de justicia los resolvemos. Por eso las leyes se están modificando de cuando en cuando, ¿no? Por eso tú dices, esta pena es muy alta, esta pena es muy baja, y hay un largo etcétera en esta materia. Es una decisión primera, importante en una sociedad. Ahora, uno intenta, trata de que en cada resolución se haga justicia, porque entiende que la propia sociedad ha decidido que detrás de esa norma, esa ley que a mí me obliga como juez, hay un concepto de justicia. Si no es así, si entramos a un proceso de debate, habrá que modificar esa norma.
Mi querido Álvaro, un gusto, un placer hablar contigo, que estés muy bien.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Álvaro Flores, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.